Gracias, Ricardo. Bien, ahora voy a concentrarme en algunas cuestiones más específicas. Dejaré algunos saludos para después. ¿Qué hago en la fundación? ¿Qué hacemos en la fundación? Algo voy a decir ahora mismo. En todos estos programas, yo les he contado cómo se anualiza, ¿no es así? Por ejemplo, cuando Javier asumió, ¿sí?, exalumno mío en las materias de matemática para economistas y econometría, año 92-93, éramos, entiendo, un dream team. Los alumnos eran muy buenos. De hecho, Javier, luego el doctor Javier Milei, señor presidente de la República, se convirtió en un economista matemático de fuste, y entiendo que eso entra en contradicción con los postulados austríacos. Bien, escribió muchos trabajos con el magíster Diego Giacomini, ex socio y ex amigo del primer magistrado. Bien, entonces, ejercicios de anualización. Cuando él asumió, a diciembre del 23, teníamos una inflación mensual del 1% diario. Si uno lo anualiza, esto te da 3.700%. Si uno toma la inflación minorista, ¿correcto? ¿Sí? Si usted toma la inflación minorista mensual de diciembre del 23, ¿correcto? Usted obtiene más de un 1.500% anual, ¿sí? Se convalidaban el money overhang y los desmanejos de la política del gobierno que nos precedió. Si usted toma la inflación mayorista de diciembre del 2023, era de 54% o algo más del 54%. Si usted anualiza, esto le daba una tasa, es decir, los precios corrían a una velocidad del 17.000%. Correcto, la inflación del 23 fue de 200%, 211 y decimales, y la inflación del 24 fue de 117.8, casi 120. Veníamos multiplicando por 2 y ahora estamos dividiendo por 2, con la gracia de Dios. El presupuesto, hice una rima, el presupuesto prevé 50% de inflación minorista, pero los precios están corriendo a una velocidad entre el 18 y el 20. En la fundación, para los proyectos que evaluamos, calculamos una inflación anual del 30%. En términos de tasa de crecimiento, mis colegas consultores REM estimamos 3,5, 4. Hay otros consultores que estiman 4,7. ¿Correcto? En el caso de el doctor Ricardo Arriazu, un muy prestigioso consultor, de acuerdo, al cual yo me incorporé, recibí su invitación. Cuando yo me recibí de mi carrera de grado de licenciado en economía política, creo que allí correspondía bien eso por la formación, ¿no? Sociología, filosofía, historia universal, ¿no es así? Sociogeografía, ¿de acuerdo? Entonces, al tener esa formación, historia, ya les dije, historia universal, historia económica argentina, historia argentina, ese tipo de cuestiones, ¿sí? La formación más integral jesuítica, la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola, ¿de acuerdo? Luego parecieron subversivos para el Imperio Español y por eso fue suprimida la Compañía de Santiago de Loyola. Bien, entonces, si tomamos la inflación mayorista, anualizás y tenés 17.000%. Si se convalidaba el overhang, íbamos a estar en esos niveles hiperinflacionarios con un 90% de pobreza, de tasa de pobreza. La pobreza ahora se ha reducido, pero en el multidisciplinario de pobreza vos tenés 50%. ¿sí? Entre 45 y 50%. Bien, entonces, luego les cuento cómo se mide el índice de pobreza multidisciplinario. Entonces, según el doctor Ricardo Arriazo, que me invitó, yo estaba recibiéndome entre diciembre del 89 y marzo del 90, y él estaba formando equipos de investigación micro, ¿de acuerdo? Él preveía un crecimiento del 5.2% del PBI real efectivo para el 2025, y él, si los supuestos, digamos, son de buenos augurios, como mi programa Argentina Buenos Augurios, puede llegar a ser 5.8, pero sigue siendo una recuperación cíclica. Hasta que no tengamos el PBI real efectivo de 2011, ¿de acuerdo? La economía sigue en este proceso estanflacionario. Ahora hay desinflación, lo cual no quiere decir que no tengamos inflación. Cada vez el ritmo de crecimiento es más pequeño, ¿de acuerdo? Muy bien. Y sepan que el incremento en mayoristas no dice nada, porque son canastas diferentes en cuanto a cómo se va a situar, cuál es el orden de magnitud de la magnitud macroinflación, ¿sí? Un agregado en el cual no creen, ¿sí?, los austríacos, como tampoco creen en, de acuerdo, en la renta nacional, PBI, valor agregado bruto, matriz insumo producto. Yo creo absolutamente en eso, como los neo-keynesianos de izquierda, medir el stock de capital. ¿Correcto? El producto interno neto de la Argentina, dada la no inversión, ergo la depreciación, amortización, obsolescencia y destrucción del capital, hace que no se genere riqueza nueva. Entonces, en ese sentido, estamos en los valores de 2011-2010. ¿Sí? 608 mil millones de pesos a precios de 2004. Bueno, ahora estoy contento porque dije cosas. Caputo no es un blanqueo, sino el inicio de un nuevo régimen con menos regulación. El ministro de Economía habló en AIM-CHAM, la Cámara Norteamericana, ¿no es así?, de negocios, y reconoció que será necesario aprobar más leyes. Bajan aranceles para los bienes de capital, ¿sí? El superávit comercial cayó un 80% interanual y alcanzó los 204 millones de dólares en abril. Mientras que las importaciones crecen, las exportaciones se desploman, la apertura y la reactivación impactan en las importaciones y las ventas caen por precios. ¿Sí? La actividad metalúrgica anotó un incipiente rebote. Todas estas cosas yo les puedo enseñar a cómo medirlas. ¿De acuerdo? Bien, les puedo enseñar cómo se obtiene la tasa de interés real. Ya lo enseñé en muchos programas, ¿no? Pero me refiero ahora a contratarme. No, a que se pongan en contacto conmigo para que yo los contrate, o como bromeamos, cosa de locos, con Ricardo, ¿no? Es decir, que yo tenga que obtener financiamiento, que me cuesta uno y la mitad del otro. Bueno, que me cuesta las amígdalas, porque para ser más delicado, ¿no? Buscar financiamiento para financiar a un oyente. O sea, ¿esto es del Borda? Aquí asiente, ¿no? Entonces, 22:30, 22:40 estoy en Bernardo Irigoyen 972-974. No lo tomen como una bravuconada, pero, ¿ok? Si uno provoca a la gente, ¿no es así? Después hágase cargo, ¿no? Cuando uno ha tratado con tanto cariño a la gente, como es mi forma, muy delicada, muy esmerada, muy sensible. Y luego viene la explosión. Si bien aumenté los umbrales, Ricardo, créeme. Bien, ¿cómo se calcula el tipo de cambio real? También yo les puedo contar. Explicarles. 11-2-305-30-27. No es para que, digamos, ustedes me pidan cómo se hace eso y encima yo tengo que pagarles, ¿no? Imaginen un poco la escena. Yo desembolsando, yendo al Nación, quiero un crédito blando porque soy un pensionado no contributivo para invalidez y quiero que me den un préstamo para pagarle a un oyente y explicarle cómo se anualiza, cómo se obtiene la tasa de interés real, cómo se calcula el tipo de cambio real, cómo se mide el tipo de cambio real de equilibrio y el tipo de cambio real multilateral de equilibrio, ¿de acuerdo? Y les ruego me dispensen de las imprecisiones que he tenido a lo largo de estos años de programa. Muy bien, tras estas reflexiones zumbonas, risueñas, sarcásticas y yo diría escarnecedoras, ¿no? ¿Por qué se habla de escarnecer? Porque arranca la piel, ¿sí? Entonces yo tengo mucho que decirles, por ejemplo, en términos de capital e interés de Eugene von Böhm-Bawerk, capital e interés, también estoy aprendiendo de este economista literario, porque ella es la crítica de los neoclásicos a los austríacos. Ustedes no hacen muchas gráficas, formuleos matemáticos, demostraciones matemáticas, y por lo tanto explican, sí, con profundidad, con riqueza, las estructuras conceptuales, los axiomas, los postulados, los teoremas, las leyes, pero todo escrito, no hay una fórmula, que sobran en otros trabajos académicos. ¿Correcto? Y Huerta de Soto dice que todo eso es, no voy a decir jueguito para la gilada, pero digamos, son malabarismos, acrobacias, ¿correcto? Malabarismos, acrobacias, contorsiones, como dice la gente cuando se hace el amor. Muy bien, Jean-Baptiste Say, el de, digamos, la oferta crea su propia demanda, para ponerle una nota de color, ¿sí? Habla de las rentas como la trinidad de los servicios productivos. Las rentas del trabajo, las rentas de la tierra y las ganancias del capital, en términos de las rentas, que son de tres clases. La primera, el profit de la industrie. Luego, profit du fonds de terre, ¿sí? Las rentas o las ganancias propias de los fondos de la tierra. Y las ganancias del capital, profit o revenu du capital. Los servicios constituyen la verdadera renta o revenu de su propietario. Son en realidad lo que un fondo rinde a su propietario. Cuando los vende o los cambia por productos, a través de o por medio de la producción, esto implica que la renta no hace más que convertirse en una forma distinta, ¿sí? Entre estas tres, ¿sí?, medidas, media una analogía tan completa como entre las distintas clases de los servicios productivos. Services productifs. Las tres representan el precio de un servicio productivo empleado por el empresario para crear su producto. El capital presta servicios productivos, ¿sí?, que deben serle remunerados a su propietario en carácter de ganancias del capital. Y el interés del capital es la imagen del salario, del salario, ¿correcto? Esto lo dijo Jean-Baptiste C. en su Traité d'économie politique. Por lo tanto, hay una faculté productive y un pouvoir productif. Bueno, luego, Patricia, decime si lo dije bien. Patricia de Lyon. Y, bueno, escarceos amorosos hace un par de años. Una gran chica, muy culta, una docente fantástica. Una mujer de mucha clase que me ha ayudado mucho, ¿sí? Y va a bailar a Ginebra, Suiza. Lidia con los caprichos de los niños. O sea, no es solo la cuestión docente en Argentina, la decadencia, lidiar con padres irresponsables y alumnos a los cuales hay que pedirles por favor que vayan al colegio, ¿no? Muy bien, y esto dista del polilogismo marxista, ¿no?, que es el polilogismo clasista, que se crea una lógica particular, una ciencia económica para cada clase. Por lo tanto, él dice, hay una lógica burguesa, ¿sí?, él no los conoció. Por lo tanto, los autores que hablan sobre el polilogismo marxista hablarán de una lógica del nazismo que se aplica a las diferentes razas, ¿sí?, la lógica marxista para interpretar el proceso económico enfrentado a la lógica burguesa neoclásica, ¿sí? Muy bien, entonces yo tengo muchas cosas más que decir, pero hace 33 años también se hablaba de esto, sacar los dólares del colchón y que la inflación deje la zona del 2% para empezar con 1%. Les voy a contar. El mensaje seguía así. Primero era, sáquela del colchón y duerma tranquilo. El mensaje seguía así. Hace mucho tiempo que usted ahorra en moneda extranjera, ¿no es cierto? Y claro, Sucesivos gobiernos lograron, a través de décadas de inestabilidad e inflación, que muchos eligieran ese camino. Así el destino de esos ahorros era el colchón, una caja de seguridad o, en el mejor de los casos, un depósito bancario, pero siempre fuera del circuito impositivo. Y seguía. Ahora hay una excelente oportunidad para que usted invierta legalmente esos ahorros, regularizando al mismo tiempo su situación tributaria. No la desaproveche. Recuerde que el Gobierno Nacional dictó la Ley 24.073, que posibilita la exteriorización de moneda extranjera. Exteriorización de moneda extranjera. Sí, previamente querría decir esto. En 1992, Menem emitió un decreto referido al blanqueo de dólares depositados en el exterior para poder reinvertir esa plata en el país y depositarla en un plazo fijo. ¿De acuerdo? No la desaproveche. Recuerde que el Gobierno Nacional dictó la Ley 24.073 que posibilita la exteriorización de moneda extranjera en el país, depositándola durante un mínimo de 180 días en el Banco de la Nación Argentina u otra entidad que adhiera destinar esos fondos a la actividad productiva. Eso solo le costará el 1% del monto que deposite. Medítelo, decídase y quede en paz con su conciencia, por su bien y el de nuestra patria. ¿Sí? Esto en el artículo de Ezequiel Burgo, ¿sí? Clarín, domingo 25 de mayo de 2025. En otra solicitada del mismo día, también a página completa, se daban tres ejemplos de exteriorización de moneda extranjera en el país. José, querido José, ¿te acordás los viejos buenos tiempos? Y yo tengo algún amigo, un gran atleta de ciudad, amigo entrañable, no sabe nada de protocolo y ceremonial, pero es una gran persona. Yo le decía que en los viejos buenos tiempos, él es un poco tosudo, ¿no? Cuando digo, por favor, si vas a hablarme en un audio, ahora tiene que arreglar el audio de su celular, ¿no? Yo no quiero escribir largo, porque tiendo a escribir largo, pero me resta energías, me canso, y yo no hablo de tonterías, de liviandades, ¿de acuerdo? Yo no hablo de paparruchadas o de pamplinas, me involucro muy prontamente en ser profundo, exhaustivo, pormenorizado, intenso, lo cual me trae graves migrañas, ¿no es así? Y uno querría ser querido aún en este defecto, si es que es un defecto. Perdóname, Ricardo, perdónenme la audiencia. Yo creo haber conocido algún tiempo donde viví esta circunstancia. Alguna morocha, en el pleno sentido, en todos sus órdenes o facetas, una morocha que cuando me escuchaba me decía, ay, qué lindo que hablas, Germán, no entiendo nada, pero cómo te quiero. O sea, meritocracia, mi meritocracia era ungida con la coronación. No cuanto más carnicero ordinario con mucha plata a él se le destinan, ¿no? Las caricias, las mieles del poder, el reconocimiento social. No a los José Lavalle de la vida, que se levantan por 30 años igual que su padre a las 5:30 de la mañana. Al evasor, a los Insaurraldes de la vida. Y estoy golpeando la mesa, lo siento. Muy bien, medítelo, decídase, a los mentirosos, a los embaucadores, a los inescrupulosos. ¿Qué le vende sexy chicas a esos hombres? Si se me escapa la tortuga, diría carrera mar a querer a los adecuados. O carrera mar a querer a las adecuadas. Pero eso sería... Ahí se me soltó la cadena del Rottweiler, del revolucionario francés. Sí. Llevar los principios de la revolución o el hombre nuevo a lo Che Guevara, acelerando en las curvas como Mariano Moreno. Sí, soy un jacobino de 1810. En otra solicitada del mismo día, también página completa, se daban tres ejemplos de exteriorización de moneda extranjera en el país. Seguimos. Caso número uno, contribuyente con dólares 300.000 no declarados, guardados en una caja de seguridad o debajo del colchón. Trámite a efectuar. deberá depositar dicho monto en el Banco de la Nación Argentina u otra entidad financiera que adhiera expresamente a destinar esos fondos a créditos para la actividad productiva a los efectos de constituir un certificado de depósito nominativo intransferible. Sí, los revolucionarios también podemos pecar, si amamos Francia, de ser por momentos autoritarios, hasta consolidar el cometido y luego si liberamos las variables. Esta pasión exorbitante e irracional por el cálculo desapasionado y racional. Sí, pero mi madre me diría, esto es también fanatismo. No, porque es el fanatismo teóricamente, o el fundamentalismo, o el idealismo, o abrazar utopías hasta alcanzar la utopía. ¿De acuerdo? Se los dejo a pensar. En la entereza, sí, la máquina de matar. Che Guevara dando discursos ante la OEA cargados de contenidos. 4 horas de Hugo Guerrero Martínez. Libérenme a mí, sin apuntes, a hablar 4 horas. Un lindo programa con contenidos y sin machete. Contenidos sustanciales, neurálgicos, sustantivos, sustanciales. Acá, en mis programas, no se enseña panelismo. ¿Sabés cuál es la definición de panelismo, querido Ricardo? Panelismo, a saber, 2 puntos. Opine sin saber y sin sonrojarse. Acá no hay panelistas en mis programas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, el Che Guevara decía en esos discursos, hemos fusilado, estamos fusilando y seguiremos fusilando hasta perfeccionar la Revolución Cubana. No un blandito que se autoindemnice y a sus hijos y a sus nietos. Eso es compromiso con la revolución. Los barbudos de Sierra Maestra. Y completo aquello que comencé un día y que no lo cerré. Mamá me decía que en los cines paquetes de Barrio Norte y Palermo se celebraba la caída de los tiranos fascistas. Entonces se celebraba la caída, ¿sí?, de... que fue una victoria a lo pirro, porque muchos jóvenes intelectuales de clase media alta, no creo en las clases, pero que tenían talento dirigencial, eran profesionales, cultos, renacentistas, murieron en esa gesta. Costó mucho matarlo a Trujillo, el tirano de República Dominicana. Muy bien, se celebraba la caída del tirano Batista, es así, Fulgencio Batista en Cuba. Era una revolución romántica apoyada incluso por los liberales de todas partes. La caída de Getúlio Vargas, la caída de Perón. Entonces a usted, aunque le guste el gobierno peronista, aunque suponga todo tiene cosas buenas, cosas malas y uno hace luego el balance. Pero si te da asilo Stroessner y después Franco, no es fascista, si se fue a capacitar el nacionalsocialismo con Mussolini y con Hitler. Es un liberal. Es decir, por favor... basta de insensateces. Bueno, sigo adelante y prometo no hablar más de estas cosas. Plazo para efectuar el depósito hasta el 14 de mayo próximo. Formulario a presentar para exteriorizar los fondos, ¿sí? F-483. El ministro de Economía, Domingo Cavallo, dijo poco tiempo después. Cuando cada argentino que tenía dólares en un colchón decidió depositarlos en un banco o invertirlos, demostró confianza en la Argentina y la contrapartida fue el aumento del crédito. Estamos experimentando aumento del crédito en la Argentina. Quiero repetir una cuestión del caso número 1. Trámite a efectuar. Deberá depositar dicho monto en el BNA u otra entidad financiera que adhiera expresamente a destinar esos fondos a créditos para la actividad productiva a los efectos de constituir un certificado de depósito nominativo intransferible. ¿Qué otras cosas ocurrían en economía en aquel momento? Plena vigencia de la convertibilidad más exitosa, el círculo virtuoso Menem-Cavallo 91 al 94. Si bien el crecimiento del 96 a primer semestre del 98 tuvo un componente mayor de inversión bruta interna y un componente de mayor cantidad, volumen de exportaciones. Estaba mejorando el perfil de la convertibilidad, ¿sí? No así las cuentas públicas. El peso del sector público en la economía aumentó. Bien, pese a haber hecho privatizaciones y del 2000 para acá aumentó 20 o 25 puntos respecto al producto. Este gobierno ha reducido el peso del sector público en el PBI. ¿Qué otras cosas ocurrían en la economía? En mayo del 92 hubo un quiebre en materia de inflación. La tasa mensual dejaría para siempre, o hasta 2002, donde fue, digamos, del 41%, ¿no es así? Que fue cuando se salió de la convertibilidad. ¿Sí? Ritmos de inflación, ¿sí? Arriba del 2% y entrar en la zona del 1% a partir de mayo del 92. La convertibilidad había sido lanzada prácticamente un año antes. 31 de marzo sancionada por el Congreso de la Nación. 1 de abril promulgada para aprender educación cívica. Y rápidamente las tasas mensuales de inflación bajaron de arriba del 25% a cifras de 3, luego 2, más tarde 1 y para, a fines del 91, llegar a tasas mensuales del 0,4. En el 91 la tasa de inflación minorista fue 84,1. En el 92, 17,4 o 17,5 anual. Y ya en el 93, correcto, tenías tasas del 6%, ¿de acuerdo? Es decir, de un dígito, ¿ok? Y en el 95 tuviste algo de deflación a propósito de la gran recesión, motivo del efecto tequila del 94 en México, que demostró la vulnerabilidad de nuestra economía. Se resintió nuestra economía, el producto cayó alrededor de 4, a partir de que en el primer trimestre del 95 salieron del país 7.700 millones de dólares. Y ustedes saben, ya expliqué cómo funcionaba la caja de conversión heterodoxa con prestamista de última instancia, que era el Fondo Monetario Internacional, donde la caja de conversión se limitaba a convalidar las entradas de capital como a convalidar las salidas, sin mediar, sin operaciones de esterilización. Por lo tanto, el impacto era brutal con la salida de capitales y el impacto era virtuoso con la entrada de capitales que favorecían la actividad y el empleo. Aun cuando la tasa de desempleo en el 95 fue de 18,6%. Bien, ¿qué más iba a decirles? Sin embargo, luego repuntó a principios del 92 a raíz de un reacomodamiento de precios de tarifas que se habían postergado para después de las elecciones legislativas de octubre del 91. ¿Saben? Cuando el doctor Herman González ganó en la capital federal, un bastión de las resistencias a los populismos. Y yo hablaba con mis amigos de la UCD y yo no lo podía creer. Y que había ganado el peronismo logrando a aquel momento de votar con tasas de inflación empezando en 1%. Pero después hubo que sincerar esa situación. Y en enero del 92 se tocó un pico del 3% para finalmente retornar una escalera descendente que sería la definitiva. En abril del 92, justo para la época del blanqueo, quebró el piso del 2% mensual. Marzo del 92 dio 2,1. Abril, 1,3%. Y mayo del 92, 0,7. La tasa de inflación del 92 daría, como dije, 17,5. Y antes de ir a la música, para que se fijen, ¿sí?, ¿cómo trazar una analogía con el presente? Otros tres temas que podían leerse en la prensa económica de mayo del 92 eran la caída del saldo comercial, el superávit comercial cayó un 80% interanual y alcanzó 204 millones de dólares en abril, y estoy hablando de una notificación de BAE Negocios, Economía y Finanzas, del miércoles 21 de mayo de 2025, ¿sí? El impacto de la apertura comercial sobre el sector automotor y las pymes, entonces, y el atraso del peso. La caída del saldo comercial había sido de casi 4.000 millones de dólares en el 91 y se proyectaba que para el 92 se redujera a menos de la mitad o directamente a cero si la economía crecía, ¿correcto? Ya hacia el 94 teníamos déficits por 5.000 millones de dólares, déficit de cuenta corriente, pero sobrecompensado con la entrada de capitales por cuenta capital y financiera de balanza de pagos por 12, 14, 16, 18.000 millones de dólares. Y los bonos nuestros de deuda pública cotizaban en promedio, o mejor dicho, rendían de tasa interna de retorno efectiva anual un 12%. Fíjense, contra un 2, un 3, un 4% de títulos norteamericanos. El impacto de la apertura comercial sobre el sector automotor y las pymes en beneficio de las entonces tres principales fabricantes, Autolatina, Renault y Sebel, que ahora accedían a piezas importadas más baratas. El núcleo de las importaciones argentinas, correcto, para estimular a nuestra industria y la absorción doméstica, que representa 75% del PBI efectivo, ¿de acuerdo? ¿Qué importamos? Bienes de capital, bienes intermedios y piezas y accesorios de bienes de capital. El atraso del peso. Yo estoy seguro de que Cavallo piensa todos los días 6 horas en mini devaluar. ¿Quién decía esto? Rudiger Dornbusch, economista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, que era de reconocimiento mundial y había seguido de cerca la situación de Argentina y su inflación. Cierra Ezequiel Burgo. Su pronóstico era uno que nunca se cumpliría. En unos meses, el gobierno aplicaría un sistema para corregir el retraso del tipo de cambio con una ligera depreciación. Música, maestro. Thank you. Muy bien, aquí voy a tomar algunos fragmentos de El dólar libre para las personas pasó el test del primer mes. Correcto, yo hice aquí las cuentas. Luego sigo con el análisis del capital, porque estoy muy involucrado en eso. Y a propósito, cuando usted analiza, esto no empezó en el 72, 73, ni el 74, ni el 75, y mucho menos comenzó en el 76. En términos de las ciencias bélicas, el fenómeno de la guerra subversiva, antisubversiva, ¿sí?, revolucionaria, terrorista o insurgente contra insurgente, terrorismo, antiterrorismo, comienza en el 69, ¿correcto?, con el Cordobazo, y termina en el 79 con el frustrado operativo retorno, donde está la gran sospecha de que el término de esa cuestión tiene que ver con un pacto, un acuerdo entre Firmenich y el almirante Massera, ¿de acuerdo?, en términos de el apoyo político para el Partido de la Democracia Social, que era una salida eleccionaria para un movimiento político que estaba creando Massera. También se estaban preparando el peronismo, el radicalismo, para competir. Lo mismo el centro, derecha, liberal, republicano, a través del Encuentro Nacional Republicano, por el o encabezado por uno de los mentores del doctor Javier Milei, el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, a quien le dije y le convencí de que en un país en decadencia, sobre todo, no existen, o tal vez nunca, las clases sociales. Existen sectores socioeconómicos de pertenencia. ¿Está bien? Porque cuando usted convalida la decadencia, usted tiene mucho rico que no sabe ni le interesa, ya lo dijimos antes, saber de cuadros, ¿correcto?, saber de música clásica, saber de ballet, saber de ópera, que era una característica distintiva de aquella clase media, clase entre comillas, a la cual yo pertenecí. Ya les expliqué cuáles eran nuestras características micro y macro, ¿sí? Entonces, en un país que en el 69 tenía 9% de inflación anual, tenía un stock de capital medido, ¿sí?, en millones de pesos a precio de 2004 de 600.000 millones, ¿correcto?, que había pasado ese parque de 450.000 millones de infraestructura industrial a 600.000, 650.000, un crecimiento del más del 50%. Por eso el PBI industrial por habitante crecía, la economía crecía, como dijo Malon y Surruil, entre el 63 y el 74, 4,5 promedio anual. La tasa de desempleo era la tasa de eficiencia, si quieren, friccional, 4%, la tasa eficiente, la que no hubiera implicado presiones de inflación por presión de demanda. Poca distancia entre ricos y pobres en términos de ingresos y en términos de riqueza. ¿Cómo se explica? Es por la ebullición política, ¿de acuerdo?, de Cuba, ¿sí?, del Líbano, por eso hubo de Francia, del mayo francés. Si no nos explica, y esto lo escribimos incluso con el doctor Rosendo Fraga, o incluso algo mucho más triste, tomamos 1980 o 1983, y cuánto mejoramos desde el punto de vista socioeconómico, o no mejoramos o estamos igual, si tomamos una medida multidisciplinaria, ¿correcto?, PBI real, PBI por habitante, distribución del ingreso, calidad de materiales de los, digamos, de las casas, sobre todo en los villorrios, acceso a servicios de agua potable, acceso a gas, electricidad, acceso de las clases populares a la universidad, calidad educativa, ¿correcto?, índices de seguridad, ¿de acuerdo?, inversión en el país, ¿correcto?, clima de negocios, una serie de cosas, índice de desarrollo humano de Naciones Unidas aplicado acá, ¿de acuerdo?, índices de libertad, índices de felicidad, ¿ok? Muy bien, dicho esto, Argentina debería sumar 3.700 millones de dólares, pero si no cumple, en el gobierno especulan que el FMI podría hasta guardar silencio. No vaya a ser que tengamos que pedir otro waiver, ¿no? Entonces, el esquema del dólar quieto, con homologación de paritarias apuntando a aumentos salariales del 1% mensual y sumados a las conversaciones con supermercados para moderar las subas de precios, se constituyeron en las bases de un esquema orientado a expandir el consumo. Y todo fue posible a partir del desembolso anticipado de 12.000 millones de dólares por parte del FMI, 60% del programa, les cuento, por otro lado, ¿no? Entonces yo debo decir lo siguiente. El ex presidente del Central, Guido Sandleris, comentaba sobre el fin de semana que la falta de acumulación de reservas es una pata flaca de la gestión oficial, pero tranquilizaba a los operadores de la Bolsa de Córdoba diciendo que entre los dólares del blanqueo y el primer desembolso del fondo, el gobierno tiene 20.000 millones de dólares líquidos si fuera necesario intervenir en el mercado de cambios. Lo decía después de pronosticar un difícil cumplimiento de la meta de reservas con el fondo, ya que el Banco Central debería conseguir 4.000 millones hasta fin de junio y otros 4.000 millones hasta fin de año. Permítanme decir lo siguiente. Sí. Se han incrementado los depósitos en moneda extranjera en 1.200 millones. Según Dante Sica, este año se podría llegar, también a vender, voy a contar esto, 700.000 autos cero kilómetro, mientras que a comienzos del año los pronósticos iniciales giraban en torno a los 450.000. Esto habla de la recuperación cíclica. Muy bien, aumentaron los depósitos en moneda extranjera, 1.200 millones, ¿sí?, durante el primer mes de vigencia de la banda cambiaria, ¿sí?, y el levantamiento del cepo. El público compró dólares, ¿sí?, con pesos argentinos en cajas de ahorro en blanco, ¿sí? Y entonces voy a decir, de los 12.000 millones de dólares que desembolsó el fondo, 60% del préstamo, más 1.500 millones de dólares previstos de desembolsos de organismos multilaterales de crédito, ¿sí? Más el posible inflow de la cosecha gruesa, ¿no es así?, de nuestros principales cultivos de exportación, ¿sí?, mayo, junio, julio 2025, por 2.900 millones de dólares, más el repo, el repurchasement agreement, ¿sí?, con bancos internacionales, de acuerdo, por 2.000 millones, estamos en 18.400, casi 20.000 millones, más algún préstamo bilateral de los Estados Unidos en caso de contingencia para evitar corridas, ¿sí? Bueno, decime, amigo, ¿ya debo cortar? Bueno, ¿ya debo decir la música? Ok, bueno, después la diré, seguramente ha sido, ok, Julián Aguirre, bueno, lo que fuera, Carlos López Buchardo, Carlos Guastavino. Bueno, muy bien. Entonces, un beso enorme para Silvia. Le dedico este programa a Natacha, una hermosa mujer y gran bailarina de tango de la Comedia del sábado pasado. Bien, como a Vivian de Connecticut, de Estados Unidos. Muy bien, a Carla de Venecia, economista y con un MBA. Venerable, al venerable siervo de Dios. Ah, yo entendí. Fíjense qué interesante esto. Ricardo me dijo que siguiera y yo interpreté que debía terminar, ¿no? Bueno, qué buen manejo del tiempo. Entonces yo también aprendo de lo neoclásico en términos de administrar eficaz y eficientemente el recurso escaso, llámese tiempo, finito, limitado, discreto, medible, ¿sí?, en términos de segundos, minutos, horas, para poder cubrir todos los tópicos que ambiciono cubrir, parlamentar o alocutar sobre ellos de manera profunda, que me complace hacer eso. Y como dice mi gran amigo, colega, camarada, excelso, magnífico, superlativo, sobresaliente, soberbio, como esta radio, jefe de familia Pablo Eduardo Cerveto, lo mediocre no es lo tuyo. No, no me gusta, Pablo, vos lo sabés. Naturalmente me gusta. Me siento bien haciendo las cosas bien. Y cuando me quieren por buscar eso, por esa virtud o ese defecto, digo, qué hermoso. Qué hermoso que es eso, como aquella morocha en todas sus facetas, órdenes o índoles. no entiendo nada de lo que decís, pero qué lindo que hablás, cómo te quiero. Bueno, eso me encantó. Como el chamuyo, I am the king of chamuyo, pero trato de decirlo de manera adecuada, ¿no? Que de ajustarme a la realidad. Zapatos elegantes de baile, qué hermoso vestido rojo colorado que tenés. Though I hardly know this woman by my side, I never will forget the way you look tonight. ¿De acuerdo? Jamás me olvidaré. Si apenas te conozco, pero jamás olvidaré cómo estabas vestida esta noche. Sí. Y estamos todos compitiendo por obtener algún little romance, ¿eh? Un romance contigo. Carlos Guastavino, de Tres Romances Argentinos. Muchacho Jujeño, Las Niñas, Se Equivocó la Paloma. Y aquí mi amigo tachó dos, ¿no es así? De Dos Danzas a la Manera Popular y Bailecito, al piano Carlos Guastavino y Aidé Giordano. Música argentina. Y por favor, yo hablé, siempre le digo a las gringas, las argentinas ya lo saben, Natalia es una actriz dramática, vestida de negro, bellísima, muy culta, y creo que está escuchando el programa, 112-305-3027, que si uno dice cosas bonitas, qué hermoso tu vestido, qué rico tu perfume, creo que en una película aprendí que la hija de Robert Redford, que era presidente de la nación, viudo, la chica le dijo, la hija, halagar los zapatos de una mujer es un toque de clase, ¿no? Entonces, eso me lo aprendí muy bien, como mi madre enseñándome, Germancito, todas las mujeres son bellas y no tienen edad. Cuando seguí los consejos, los mandatos familiares, me fue bien. Cuando no lo seguí, no me fue tan bien, casi con carácter determinístico y estadístico. En vida de mis padres fui un hombre muy feliz. Sin ellos, ha sido una lucha denodada de proporciones dantescas y gigantescas. Muy bien, entonces yo debo decir, y tu perfume es hermoso, sos una muchacha muy atractiva, qué bonito que bailás, fluís conmigo. Y ella me dice, se nota tu musicalidad, porque yo le cuento las historias, de que si yo vengo de un concierto de música clásica en la Facultad de Derecho, un gran abrazo para vos, maestro Juan Carlos Figueiras, y exposición de arte plástico. Si yo, digamos, vengo de un ensayo con Claudio Messina o con el maestro doctor honoris causa René Platini Godinés y Castro, nuestro coro Requiem, representación semioperística, donde nos pagaron, donde yo fui narrador también. ¿No es así? Yo vengo de allí y lo traduzco al baile. El piano y tantos años de coro se traducen en el baile, y cuando la chica lo reconoce, más allá de que yo les digo, sí, nosotros el tango nuestro tiene el flavor, el brand, el taste, ¿correcto? Propio de los argentinos. Yo digo, yo soy tan argentino como el dulce de leche, y soy tan porteño como el tango, y pertenezco a esta tierra porque mi bisabuelo, que vivió 107 años, y que fue militar, vivió en esta tierra, participó en unas cuantas guerras, y como la milonga para Jacinto Chiclana, nadie como él en el amor y en la guerra. Por lo tanto, era wild, ¿de acuerdo? Entonces mi padre salió un poco a eso, y yo también a mi padre, ¿de acuerdo? Si es que esto sigue, perdón la expresión, si es que sigue garpando o no garpando, eso ya no sé. Al menos me garpó, fui muy, muy feliz. Y disculpen la expresión, si me redituó, ¿correcto? Si me condujo a ser más exitoso. Bien, un aplauso para El Asador, plataformas donde intervienen de manera muy destacada, ¿sí? Ser bueno naturalmente a las cosas que uno hace, ¿no? Y que eso sea, bueno, se traduce al baile, y qué bonito bailamos entonces, ¿sí? Un minuto me queda, pero qué bien la administración neoclásica, la dirección de orquestas, ¿de acuerdo? Mario Bunge, ¿de acuerdo? La administratecnia, ¿de acuerdo? Y porque él dice que el tratamiento terapéutico no es ciencia, ya lo expliqué tantas veces. No hay variables endógenas medibles, ecuaciones de comportamiento y con múltiples parámetros, correcto, variables exógenas, parámetros estructurales. un aplauso para el asador, Alex Daciano, doctores Alex Daciano y Gustavo, ¿no es así? Bueno, acá lo tengo a Ricardo, un gran abrazo a Ricardo, José Lavalle, a los egresados ISA 1983, a nuestra promoción Camada, Fraternidad, a los integrantes de Radio Antorchas, próximamente dictaré Austríacos 2, a los fiscales López Murphy, Comuna 2, a Adolfo Storni de la plataforma Demócratas y Republicanos, a mi gran amiga Gabriela Grazzi de Corrientes Esquina, con gran inteligencia emocional, muy bella, inteligencia práctica, ex alumna de Economía de Derecho, Pablo Eduardo Cerveto, Alejandro González Escudero, el profesor José Pío Salas, a todos los integrantes del Coro de la Legislatura 2025, a los milongueros de Buenos Aires, a la doctora Alejandra Folguera, a la profesora Teresa Gloria Abdala, a Itatí Roleri especialmente, y a Lía Bachmann, que son expertas en letras y en filosofía, que no han querido venir aquí al estudio. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Ya debo decir adiós. Qué triste que es decir adiós. Sí, a Chalmers, sí, en Haití, a Carla, Omar Viola, a Enrique Guillermo Bogadro, a Fabiana. Bien, al doctor Anil en Oppenheim, a Claudia Prandtl en Stuttgart. Bien, veneramos, conmemoramos a Enrique Yo, me acuerdo, de la dirigencia católica, directorio de la UCA, un marino de guerra. Yo trato de honrar esa pertenencia a la Radio Amadeus, música clásica. Si no, somos bastardos. ¿Dónde está la pertenencia, el ritual? Bien, quien nos enseñó, quien promovió, propugnó que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineludibles, ineluctables, irreversibles para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, los quiero mucho, bendiciones, espero que hayan disfrutado.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16. Piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery. Y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.